La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es viernes 27 de marzo, viernes de Dolores. Algunas ya están, las primeras ya están en la calle o a punto de salir. Y esto es la tarde en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina y hasta las 6 de la tarde vamos a compartir juntos este tiempo de radio, donde naturalmente la Semana Santa va a tener bastante protagonismo. De hecho, una de las cosas en lo que más pensamos precisamente en Semana Santa es en nuestros pies. Comenzamos. Ya estamos en primavera, naturalmente se nota, Sevilla ya está oliendo azahar, Sevilla está preciosa, Sevilla está petada de gente y también se nota en cómo empezamos a vestirnos. Hoy, como decía, es Viernes de Dolores y en unos días, concretamente en dos, aunque insisto, ya las primeras, si no lo están, estarán en la calle, arranca nuestra Semana Santa. Uno de los momentos más especiales en nuestra ciudad, yo creo que es nuestra semana, por eso se le llama la Semana Mayor, ¿no? La Semana Grande. Y miren, casi sin darnos cuenta, después de Semana Santa llega la feria de abril. Son semanas de mucho movimiento, de mucho ajetreo, donde el calzado se convierte en un aliado clave, comodidad, estilo y resistencia para esos días muy intensos. Hoy queremos hablarles de los pies, de nuestra y de moda, sobre todo, ¿no? De tendencia y también de una firma sevillana con historia, Calzados Benavente. Yo les decía a ellos antes de empezar el programa que ahí era donde me compraba mi madre los zapatos de chica. Zapatos para Semana Santa, los zapatos para la feria, en fin, todas esas cosas, ¿no? Calzados Benavente cumple 50 años, nada más y nada menos, apostando por la cercanía, la calidad y una moda sin etiquetas. Hoy me acompaña Miriam Salado, CEO de la firma. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miriam, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, estamos en plena primavera, a las puertas de días muy intensos en Sevilla. ¿Cómo suele cambiar el calzado en esta época y qué está buscando ahora mismo el cliente?
Bueno, pues cambia muchísimo. Ahora venimos de un calzado más oscuro, más sobrio, y empezamos a ver un calzado mucho más colorido, más fresco, un calzado cómodo, mucha alegría. Uh-huh. Empezamos a tener, sobre todo en Sevilla, nuestras espartos, tan necesarias.
Eso es el uniforme, ¿eh?
Sí, totalmente.
Eso es el uniforme.
Y bueno, un zapato cómodo para la Semana Santa y poder tener una semana eso cómoda, elegante, uh-huh, y poderla disfrutar.
¿Porque van buscando más comodidad o elegancia?
Quieren las dos cosas y no tenemos por qué dejar ninguna de ellas atrás. Ahora la moda, gracias a todos, es asequible y tenemos moda, tenemos elegancia y tenemos alegría. Uh-huh. Tenemos una gama grande para todos los públicos y poder elegir sin dejar atrás nada.
Miriam, hace justo un año tú tomaste las riendas de Calzados Benavente. ¿Qué te hizo apostar por esta empresa que además tiene tanta trayectoria y qué visión tenías cuando decidiste dar ese paso?
Bueno, pues ha sido una decisión muy meditada. Fue una oportunidad que se me brindó. Cierto que el emprendimiento es algo que siempre me ha apasionado, pero no siempre, en nuestra época no nos han educado para eso.
Claro.
Entonces, bueno, al ofrecernos una empresa así, ya el emprender me gustaba. Siempre, como te digo, me ha llamado la atención. Y una empresa con tanta historia, Calzados Benavente, uh-huh, sobre todo en Sevilla, uh-huh, tanto renombre, tanto tiempo, es que llevamos 50 años.
Nada más y nada menos.
Para mí fue un regalo. Entonces fue fácil sabiendo que había un buen equipo detrás y una gente que llevaban tantos años trabajando en la empresa, fue fácil. Y nos decidimos por las ganas de querer tirar hacia adelante y seguir aportando moda a la sociedad.
Oye, hablamos, como decíamos antes, de una firma que tiene 50 años. ¿Cuál ha sido la clave para mantenerse y evolucionar, sobre todo, en un sector tan competitivo como es el del calzado? Y además aquí en Sevilla que das un zapatazo y te salen zapaterías como flores.
Así es. Pues mira, la empresa la fundó Javier Benavente, que lo hizo muy bien. desde la primera tienda que la hizo fue algo que luchó mucho y a mí me consta. Después su hijo ha seguido con el legado y es una empresa en la que han sido siempre muy... lo han llevado ellos de primera mano, han tenido mucha cautela, han hecho las cosas muy paulatinamente y yo creo que esa ha sido la clave, ir poco a poco en un camino progresivo y con buen paso.
Uh-huh. Oye, Benavente es una marca multimarca y muy abierta además en estilos, podemos encontrarnos mucha variedad. ¿Qué tipo de cliente entra hoy en día en vuestra tienda, en vuestra firma, y sobre todo cómo ha cambiado en los últimos años? Porque insisto, aquí hemos pasado del taconazo y tal a buscar la elegancia, pero también la comodidad.
Bueno, pues así como dices, es una marca, Benavente es multimarca. Pero también tiene marca propia, ¿vale? Uh-huh. Entonces nosotros, el público que tenemos es un público de mediana edad sobre todo, uh-huh. aunque en ese sentido queremos más y ahora lo que queremos es encontrar un público infantil, que no descartamos tener cositas para niños que ya las tenemos, pero queremos seguir ampliando la oferta, y para personas mayores, zapatos cómodos, uh-huh. ¿vale? Ahora nosotros lo que hemos hecho es una evolución del calzado. Lo que queremos es que poco a poco encuentren todo lo que necesitan en nuestras tiendas. Ajá. Queremos que efectivamente decías tú, el tacón nos ha hecho sufrir mucho a las mujeres, sobre todo en esta Semana Santa y en feria.
Horroroso.
Con esos adoquines que tenemos en Sevilla, que maravillosa Sevilla, pero es solamente lo sabemos los que hemos pasado por ello. Entonces ahora con un zapato cómodo, con unas espartos, este tipo de calzados que está ahora tan de moda y que nos ayuda muchísimo a nuestros pies, nos ayuda a tan sencillo como ser felices. Uh-huh. Y estamos apostando por esa evolución para todo tipo de público, por supuesto.
Uno de vuestros puntos fuertes es que ofrecéis opciones para todos los públicos. ¿Cómo se consigue ese equilibrio, calidad, diseño y precio?
Bueno, no te puedo mentir, nos lo curramos mucho. Es algo que miramos cada detalle e intentamos no dejarnos nada atrás. Personalmente, el equipo directivo va a las fábricas, habla estrechamente con los proveedores, somos muy... tener un campo de error lo más
mínimo
posible, efectivamente, gracias. Uh-huh. Y intentamos siempre, si hay algún error en el calzado o algo que no haya venido bien, rápidamente detectarlo para mandarlo a fábrica y poder subsanar el error lo antes posible. Uh-huh. Intentamos que sea un zapato de calidad y, por supuesto, miramos muchísimo los precios. Uh-huh. Claro que sí.
Oye, además, vuestro lema, no a las etiquetas, llama mucho la atención. ¿Qué hay detrás de ese concepto, Miriam?
Pues nada, nosotros lo que queremos es que todo el mundo sepa que nuestra moda es accesible, es diversa y es sin etiqueta. Queremos que se vea nuestro calzado para todos los públicos. Queremos dejar las etiquetas atrás y empezar... Mira, una de las cosas que estamos viendo ahora mucho en la moda es el mocasín, que es un calzado que pues al principio se veía mucho de caballero, uh-huh. y ahora lo están usando mucho las mujeres, está muy de moda.
Son maravillosos.
Y son maravillosos, son cómodos. Uh-huh. Pues a eso nos referimos, que no queremos etiquetas, queremos que todo el mundo pueda usar nuestro calzado de todo tipo de
personas,
poder adquisitivo,
edades.
Personas, que no haya ningún problema y que cada uno sea libre de usar lo que mejor uh-huh. le sienta.
Desde que tú te haces cargo de esta marca, se está viviendo una nueva etapa con cambios en tiendas físicas y en la web. ¿Hacia dónde se dirige Calzados Benavente?
Bueno, cogimos la empresa en junio. Es cierto que estamos corriendo más de lo que...
Estáis en plena vorágine,
sí,
¿no?
Pero bueno, estamos con paso firme, no nos estamos volviendo locos. Hemos empezado con las reformas de las tiendas. ¿Por qué? Pues porque lleva tantos años en la historia Calzados Benavente que evidentemente tenemos que actualizarnos. Ya hemos reformado 3 de nuestras 15 tiendas, están quedando preciosas y lo que queremos es explicarle al público que es la tienda de siempre, uh-huh. vista como nunca. Somos los de siempre, no ha cambiado nada, uh-huh. pero ahora siempre con mejoras, tanto en el producto, en la calidad, como en la en el espacio físico. Y la web es otra de nuestras grandes cambios. La hemos reformado. Si hay algún problemilla, es normal, porque estamos en pleno cambio, uh-huh. y estamos muy contentos porque queremos ofrecer y seguir ofreciendo lo mejor al público.
Y pensando en quienes nos escuchan, si alguien tiene que renovar su calzado para estos días, ¿qué recomendaciones básicas les das para que acierten? Pues nos mira, das.
Pues mira, sobre todo, si tenéis posibilidad de ir a la tienda, es lo más sencillo para que te pruebes todo lo que te guste y todo lo que necesites, porque al final cada uno tenemos un pie y una necesidad de calzado. Pero yo sobre todo lo que aconsejo es que se vayan a un calzado cómodo. Nosotros tenemos las Memory Foam, tanto las Spartos como otro tipo de sandalias de verano con Memory Foam, que son las plantillas de gel, que son maravillosas, uh-huh. y que al final te pongas lo que te pongas, que te sientas bien, que te sientas tú y que disfrutes de esas pisadas que damos en Sevilla y en toda parte de España, que al final es lo más importante.
Primavera, nuevos planes y también nuevos pasos que dar. Miriam Salado, CEO de Calzados Benavente, gracias por acompañarnos esta tarde en la tarde de COPE más Sevilla.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
Soy Daniel del Toro. Las sobras de comida, cáscara de fruta y verdura, son residuos orgánicos. La orgánica va al contenedor marrón y se saca de 8 a 11 de la noche. ¿Orgánico o no orgánico? Así de claro.
Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Volando voy, volando vengo, por el camino vengo.
Es que no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Cuando suena el ritmo como suena, pues es que a una no solo se le van los pies, sino que también la garganta. Y si además suena, mejor dicho, al ritmo de Paco Montalvo, del violín de Paco Montalvo, pues ya ni te cuento. El violinista Paco Montalvo va a llegar a Sevilla el próximo 10 de abril en el Cartuja Center City con un concierto muy especial dentro de su actual gira internacional. Una cita que va a celebrar el 10º aniversario de Alma del Violín Flamenco, su primer disco y el trabajo que marcó un antes y un después en su carrera artística. Tengo al otro lado del teléfono a Paco Montalvo. Paco, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, con muchísimas ganas de ir a veros ya a Sevilla.
Eso te iba a decir, vamos a ver, que estás en capilla, como quien dice, en cuanto pase la Semana Santa, estás con nosotros. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese conciertazo que vas a dar aquí en Sevilla?
Pues mira, estoy contando que esto no es un concierto más, porque 10 años no se cumplen todos los días, son 10 años del primer disco que lancé, y va a ser un concierto muy especial para mí. Si te cuento que esta gira la comenzamos en Nueva York con este mismo espectáculo, y para mí siempre que vuelvo a mi querida tierra de Sevilla, pues lo disfruto muchísimo. Entonces, bueno, va a ser un concierto recopilando los mejores temas de ese primer disco. Habrá alguna novedad también, por supuesto. Y llevo un equipazo conmigo para que la noche de Sevilla sea inolvidable.
Uh-huh. Tú has dicho, efectivamente, que esta gira la comenzaste en Nueva York y has ofrecido ya más de 20 conciertos en lo que va de año en importantes escenarios del país, como por ejemplo el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro Cervantes de Málaga, el Palau de la Música de Barcelona, ahora vienes a Sevilla. ¿El público es diferente en cada uno de tus conciertos? ¿Se comporta de manera diferente?
Pues mira, en general noto que gusta muchísimo, pero a la hora de los aplausos, que parece una tontería, se nota donde hay arte. Y aquí tenemos más arte.
O sea, que los americanos de aplaudir bien, así con arte, no, ¿no?
Bueno, allí son muy escandalosos, ¿sabes? Ahí empiezan a chiflar, gritan mucho.
Eso de ¡woo! Y, ¡woo!
Sí, sí,
esas
sí.
Cosas, ¿no?
Eso, hace mucho eso. Y aquí, pues, nos damos palmita a compás que tiene más arte, claro.
¿Esa es una de las razones, por ejemplo, que para ti el concierto de Sevilla es de los más esperados?
Hombre, para mí Sevilla, no solamente por eso, Para mí la ciudad de Sevilla ha sido fundamental en mi carrera. Siempre he recibido el cariño de todo mi público. He recibido esa... Bueno, pues me acogisteis desde un primer... desde que lancé mi primer disco fue algo increíble. Es que noté ese cariño desde un primer momento. Entonces, el hecho de tocar en Sevilla para mí siempre pone la piel de gallina, de las fechas que tengo. Uh-huh. Que tengo marcadas en el calendario cada vez que tengo una gira.
Uh-huh. Oye, a ti te conocimos, debutaste como solista en la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española con tan solo 12 años. Con tan solo 12 años y con 18, recibes una oferta para actuar en el Carnegie, como dirían ellos, ¿no? Carnegie Hall de New York, convirtiéndote en el violinista más joven del siglo XXI en subir a un escenario. ¿Esto pesa?
Bueno, me siento afortunado de haber vivido tantas cosas increíbles dentro del mundo de la música. Yo echo la vista atrás y desde muy pequeñito me recuerdo tocando el violín, haciendo música, disfrutando con todo lo que conlleva. Y el proceso... Claro, yo tengo ahora mismo ya 33 años, llevo dando conciertos desde los 9 años empecé a tocar en público poquito a poco y claro, todos esos aspectos que he ido teniendo a lo largo de mi gira y de mi carrera, como el concierto de Nueva York, que eso marcó un antes y un después en mi carrera, el debut con la orquesta de Radio Televisión Española en Madrid también, eso fue muy importante. Pues son cosas que quedan ahí para mi historia y muy feliz de haberlo vivido y con ilusión de vivir más cosas. Entonces, eso es lo bonito de todo lo que hacemos.
Uh-huh. Oye, que tocas el violín maravillosamente bien, no hay duda, pero ¿tú siempre tuviste claro que tu carrera musical se iba a dirigir hacia el flamenco? Porque un violín tocando flamenco, creo que eres tú el primero.
Pues mira, yo me muevo por ilusiones y por emoción. Y para mí el flamenco era emoción y lo escuchaba desde pequeñito con mi abuela en mi casa. Y si te digo que como casi a escondidas, yo me ponía a escuchar a Paco de Lucía en mi habitación y tocaba con mi violín encima de su música, todo empezó así, ese amor que le tengo yo al flamenco. Y bueno, llegó un día en el que decidí ser valiente y casi que te iría a romper con todo lo que había hecho desde pequeñito, que era una carrera de concertista clásico, y probar a hacer lo que yo sentía, que era esto. Y gracias a Dios no me arrepiento, ha sido creo que lo mejor que pude hacer, porque me siento muy, muy feliz, muy orgulloso de llevar parte de nuestra cultura, de haber innovado dentro de mi instrumento, dentro del violín, y haber hecho bueno, una pequeña aportación a la música y al flamenco, con este estilo tan particular, ¿no? Que tiene un violín cantando dentro del flamenco.
¿Y cómo te recibieron los flamencos? Porque tú sabes que la mayoría son muy clásicos y muy puristas.
Pues mira, sinceramente, solo puedo dar gracias al mundo del flamenco porque de un principio noté el apoyo y casi diría que la admiración de grandes maestros del flamenco que se sorprendieron con la capacidad que tenía mi violín de, por un lado, cantar flamenco. En algunas peñas me decían que cómo era posible hacer una alegría con el violín. Y bueno, pues solo puedo dar las gracias porque efectivamente se ve que gustó en su día, que todo comenzó con este primer disco, Alma del Violín Flamenco, que es lo que vamos a rememorar el 10 de abril en Sevilla. Y muy feliz de todo lo que me dio ese disco y la valentía de lanzarme, ¿no?, a por ello.
Uh-huh. Oye, también estamos escuchando de fondo el tangazo Volver de Carlos Gardel, o sea que no solamente tocas el palo del flamenco. ¿Dónde te encuentras más cómodo?
Haciendo música.
Perdón, no, Volver no, esto es Corazón Loco, perdón.
Esto es Corazón Loco, esto es un bolero.
Eso, sí.
Antes estaba sonando Volver.
Eso es. ¿Dónde te encuentras más cómodo?
Pues mira, haciendo música. En cualquier tipo de palo me siento muy a gusto. Soy muy melómano en el sentido que me encanta cualquier estilo musical que yo considere que sea bonito, que sea bello, que aporte algo. Y entonces, por eso, a lo largo de toda mi discografía y de mi carrera, he intentado llevar a un estilo propio, pues tanto estilos varios como el tango, el bolero, la música clásica y las obras populares flamencas. Intento todo llevarlo a mi terreno con ese sello tan particular que tiene el violín flamenco y desde ahí soñar, imaginar y disfrutar.
Después que acabes esta gira, ¿qué tiene en la cabeza Paco Montalvo?
Pues tomarme unas merecidas vacaciones.
Eso también es necesario.
Bueno, pues siempre tengo en la cabeza hacer nueva música. Tengo pendiente encerrarme en el estudio una buena temporada para sacar un nuevo disco. Lo tengo pendiente y creo que ya me toca... Es que yo disfruto tanto el escenario que me meto en el estudio y no me gusta tanto, ¿sabes? Y por eso lo he ido demorando, pero ya me toca hacerlo.
Hombre, verás, ya se sabe que el calor del público no es el calor de las paredes frías de un estudio de grabación, pero también es necesario llegar a mucha gente que no puede ir a tus conciertos y esta es la única manera, lógicamente.
Claro, sí, totalmente.
Bueno, Paco, ya para terminar, cuéntanos algo que nos vayas a ofrecer, además de esas sorpresas que nos tienes preparadas, que claro, si nos la cuentas no sería una sorpresa, pero adelántanos algo, pues no sé, la miel en los labios, un poquito de dulzura, de algo, cuéntame, por Dios.
Vamos a ver, te adelanto varias cositas.
Venga.
Por un lado, vamos a tener a una bailadora que es espectacular. Yo creo que el teatro se va a quedar abajo en cuanto que suba.
Qué bueno.
Vamos a tener un equipazo de músicos que me acompañan de primer nivel con los que vamos a disfrutar un montón. Al final, yo creo que soy tan feliz haciendo música también por cómo me arropa a todo mi equipo. Y no nos va a faltar, bueno, a lo que tengo acostumbrado a mi gente. Vamos a tener el ritmo de una percusión, de un set de percusión completa. Palmeros, vamos a tener algo de coro. Vamos a tener una guitarra flamenca que es espectacular, un baile que ya te digo que va a sorprender y mucho. Uh-huh. y alguna novedad, te lo voy a adelantar, hay un tango que aún no he grabado y va a ser inédito.
Wow.
Y lo vamos a hacer, era de Carlos Gardel y yo le he dado, bueno, ese sabor del violín flamenco. Y no es volver, es otro.
Vale, pues entonces estaremos deseando escucharte. Recuerden que será el 10 de abril. ¿A qué hora?
A las 9, si no me equivoco.
A las 9, en el Cartuja Center Cite. Paco Montalvo llegará con su violín, el disco, y con el disco que revolucionó el violín en el flamenco. Querido Paco Montalvo, gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
A ti siempre, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
La recogida de contenedor a contenedor. Chicotá. Las noches cuidando Sevilla. Madrugá. Nuestros equipos siempre de cuadrilla y capatá. El baldeo, nuestro aguador. Y contigo, pasión y hermandad.
Lipasam, creemos en Sevilla. Cuidemos nuestra Semana Santa. Ayuntamiento de Sevilla.
Actualidad informativa, las noticias más relevantes de esta semana que llegan de la mano de Alfonso Tejero. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mariani? La noticia hasta ahora está en los barrios y es que ya tenemos nazarenos por las calles de Sevilla. Hace tan solo unos minutos, la Hermandad de Bendición y Esperanza ponía la cruz de guía en la calle. Es la primera del día y le seguirán Pino Montano, la Misión, Bella Vista, Pasión y Muerte y el Cristo de la Corona. Hoy es el primer día de una semana para la que todo está preparado y parece que el tiempo acompañará. Paco Vélez es el presidente del Consejo de Hermandades.
Vamos a tener un sol que nos va a acompañar toda la Semana Santa aquí. Y esto está preparado para que salga bien. Estoy convencido que con tanta preparación, con tanta reparación, con tanta coordinación, no debe fallar nada. El tema de las obras, a la que ha hecho anteriormente referencia a su compañero, el tema de las obras es algo que está asumido. Y está asumido, pueden tener alguna pequeña molestia, pero realmente todas las hermandades, pues bueno, lo tienen perfectamente interiorizado Y además, si queremos tener una Sevilla bonita dentro de 6 meses, pues tenemos que tener una pequeña colección.
Obras que han estado en el foco de la polémica, como las del tranvibús en la Plaza de la Encarnación. En este sentido, el alcalde de Sevilla señala que no se podían atrasar al estar financiadas por fondos europeos. José Luis Sanz.
La obra del tranvibús son fondos europeos que tienen un plazo de ejecución. Si la obra no se acaba a tiempo, el Ayuntamiento de Sevilla tiene que devolver 22 millones de euros de fondos europeos. Sevilla no se puede permitir ese lujo. Se ha intentado que ninguna hermandad, ninguna cofradía tenga que cambiar su itinerario, y es verdad que estéticamente los cajones de obra en algunos puntos muy concretos afean un poquito, pero creo, insisto, que Sevilla no se puede permitir el lujo de tener que devolver 22 millones de euros de fondos europeos en esa obra.
Déjame contarte que para contarte esta Semana Santa desde este domingo a partir de las 12:30, un amplio equipo de COPE Sevilla les llevará a nuestros oyentes todos los sonidos de nuestra Semana Santa con más de 100 horas de emisión. Desde la Plaza de la Campana y en diferentes puntos de la ciudad te contaremos el paso por la carrera oficial, las salidas y recogidas de las hermandades y su paso por las calles de Sevilla. Desde este domingo y hasta el próximo sábado santo, cuando la soledad de San Lorenzo pase por la Plaza de la Campana, podrán escuchar la programación especial de esta casa a través de COPE Más Sevilla en el 105.8 de la FM, nuestra web y app. Y se acaban los conflictos. Tanto la huelga de repartidores de Cruzcampo como la del comercio prevista para hoy se desconvocaron. Esta mañana también se firmaba un acuerdo en el ayuntamiento que mantiene la externalización de la limpieza en los colegios, pero con el compromiso de mantener el empleo público. Jorge Menacho es presidente del Comité de Empresas.
Desde el Comité de Empresas valoramos el acuerdo, es un acuerdo bueno, pero sí es verdad que es un acuerdo agridulce, porque entendemos que, bueno, se pierde o se externaliza la limpieza de los colegios públicos de Sevilla, pero bueno, es un buen acuerdo porque, como ha comentado el alcalde, tiene muchos puntos que mejora y que, sobre todo, que el empleo sigue estable, sigue sin amortizar, seguimos modernizando y seguimos recuperando espacios que a día de hoy tenemos privatizados.
Pues hasta aquí este espacio informativo, Mariani. Buen fin de semana y buena Semana Santa.
Soy Daniel del Toro. Las sobras de comida, cáscara de fruta y verdura, son residuos orgánicos. La orgánica va al contenedor marrón y se saca de 8 a 11 de la noche. ¿Orgánico o no orgánico? Así de claro.
Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Junta Andalucía.
Credevic, conservación y restauración de bienes culturales. Expertos en devolver la vida al patrimonio. Trabajamos en obras patrimonio de la humanidad y bienes de interés cultural con taller propio y tecnología de vanguardia. Credevic, cuando la historia exige excelencia. Credevic.es.
En Viernes de Dolores no tenemos más remedio que hablar de lo que va a acontecer, de lo que está aconteciendo ya en algunas de las zonas de Sevilla y de lo que va a acontecer a partir de la semana que viene, la Semana Santa. Ya saben ustedes que nuestros compañeros de Candelería van a estar llevándoles en la estación de penitencia de las diferentes hermandades de Sevilla. Y miren, yo quisiera hablar de algo también tremendamente importante, y es de la labor del costalero, pero no de lo que hace tras o debajo de unas trabajaderas, sino del cuidado que hay que tener para hacer una jornada o para hacer una faena bien hecha, y que la columna y que el cuello no te pase después o no te juegue una mala pasada. Me acompaña esta tarde el doctor Rafael Periáñez, traumatólogo del Hospital Vita Sevilla y especialista en columna y cervical. Doctor Periáñez, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto es lo suyo. O sea, quiero decir que mejor que usted no nos va a contar nadie qué es lo que tienen que hacer los costaleros antes, durante y después, porque esto no es solamente meterse debajo de un paso y ya está, ¿no?
Claro, mira, ser costalero es un orgullo enorme en Sevilla, ¿verdad? Uh-huh. Pero también es un esfuerzo físico comparable al de un deporte de alta exigencia. Uh-huh. Entonces, no estamos hablando solo de tradición o devoción, sino de someter al cuerpo y especialmente a la columna a una carga axial repetida, mantenida durante horas, con fatiga y muchas veces en condiciones exigentes como calor, falta de descanso, hidratación. Uh-huh. Entonces, cada levantada supone un impacto y cada chicotada una suma de microesfuerzo que el cuerpo pues va acumulando. Uh-huh. La buena noticia es que la mayoría de las lesiones que vemos en consulta, lumbalgia, ciática, sobrecargas cervicales, se pueden prevenir con una preparación adecuada y una buena técnica y escuchando al cuerpo a tiempo. Uh-huh. Muy importante.
¿Y cómo tiene que ser esa preparación?
Pues mira, hay algo muy importante y es que los costaleros no suelen tener en cuenta. Y es que la mayoría de las lesiones no empiezan debajo del paso, empiezan mucho antes. Entonces el cuerpo necesita una preparación y no podemos pedirle que soporte horas de carga si no lo hemos entrenado previamente. Uh-huh. Y aquí vienen tres pilares fundamentales. Es el tener un buen abdomen, una buena musculatura abdominal, una buena musculatura de la cadena posterior, glúteos y isquiotibiales. Y también, importantísimo, la movilidad de la cadera. La cadera, tenerla móvil, evita que tengamos que compensar con la columna y de esa manera no la sobrecargamos. Después también es muy importante. Y a veces confiamos demasiado en las fajas que nos ponemos. Uh-huh. Y lo más importante es tener una buena faja muscular propia.
Ajá, claro, claro. Eso se consigue con mucho esfuerzo y con mucho ejercicio,
claro,
¿no?
Y hay que trabajar previamente y hay que mantenerse en forma, tener una buena forma física, evitar el sobrepeso, evitar fumar y sobre todo algo muy importante, una buena hidratación y un buen descanso los días previos a nuestra estación de penitencia debajo del paso.
Uh-huh. Estaba yo pensando ahora en ese sobreesfuerzo que muchos de los costaleros repiten varios días durante la Semana Santa. ¿Eso no es una burrada?
La verdad que es un sobreesfuerzo importante. Y la idea, la clave aquí está en la técnica. La técnica que tiene que tener el costalero debajo del paso protege mucho más que la propia fuerza. Muchas veces pensamos que aguantar mejor es cuestión de ser más fuerte, y eso no es así. Es cuestión de cómo se coloca el cuerpo y de cómo tener una buena posición. La posición es fundamental. Uh-huh. Hay que tener una espalda neutra, en la que no esté ni excesivamente doblada, ni excesivamente forzada. Mantener el abdomen activo durante la procesión es muy importante.
¿Y eso cómo se consigue?
Pues eso se consigue apretando el abdomen y llevando el ombligo hacia la columna. Uh-huh. Eso nos va a dotar de un cinturón natural que nos va a permitir repartir muy bien las cargas. Y cuando esto se hace bien, la columna trabaja protegida. Y cuando no se hace bien, se pierde esa protección y el riesgo de lesiones se dispara.
Uh-huh. Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer antes. También nos está contando qué es lo que hay que hacer durante, pero me imagino que esto también tiene un post, ¿no? Después, ¿qué es lo que tiene que hacer el costalero después de ese sobreesfuerzo, después de tantas horas? ¿Qué es lo que hay que hacer para que cuando las cosas se enfríen no nos molesten?
Pues sí, después de la salida, pues todos los costaleros conocen bien que el cuerpo pues pasa factura al día siguiente. Y aquí es muy importante diferenciar lo que es normal de lo que no lo es. Es decir, es normal tener dolor muscular, tener las típicas agujetas, sensación de rigidez o cansancio en general. Esto forma parte del esfuerzo realizado, ¿no? Y suele mejorar en pocos días, pero hay señales que no debemos normalizar. Es decir, si el dolor dura más de 48 o 72 horas sin mejorar, si aparece un dolor que bajara por la pierna o por el brazo, si aparece un hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza, ahí ya no estamos hablando de una simple sobrecarga. Y eso nos podría indicar que hay una afectación de un pinzamiento y eso requeriría valoración médica. Entonces, en cuanto a la recuperación, hay un error muy extendido y es el reposo absoluto. El reposo absoluto es el peor aliado que puede tener el organismo en una recuperación. Entonces, mucho mejor el movimiento controlado. Entonces el cuerpo necesita moverse para recuperarse, caminar, hacer movilidad suave, activar la musculatura de manera progresiva. Todo eso puede favorecer la recuperación mucho más que quedarse completamente parado. También son útiles los estiramientos, pero siempre de forma progresiva, sin forzar. Uh-huh. Y en cuanto al uso del frío o el calor, que a veces se me pregunta con frecuencia, el frío puede ayudar a la primera fase si hay inflamación y el calor ya es útil cuando predomina la rigidez muscular. Uh-huh. El resumen, el mensaje es que hay que escuchar el cuerpo y no normalizar ciertos síntomas y favorecer una recuperación activa.
Claro, eso sobre todo, ¿no? Hay una pregunta que quería hacerle y es que vemos muchas veces el típico morrillo en el cuello a la altura de las cervicales de los costaleros que año tras año han ido haciendo estación de penitencia. Eso es un lipoma, creo, ¿no?
Eso es una, efectivamente, es una hipertrofia de la grasa subcutánea que aparece en la zona. Es como una, es una almohadilla que fabrica el cuerpo, puesto que como hay un microtraumatismo repetido, pues al final el cuerpo puede con hipertrofia de esa grasa para proteger la zona.
¿Y eso hay que quitarlo o eso no? ¿Eso lo dejamos tal cual para que siga protegiendo?
Eso en principio, si no es doloroso, no hay un crecimiento activo, en principio no es necesario quitarlo, porque si lo quitamos, dejamos completamente protegida esa zona.
Yo no puedo resistir la tentación de preguntarle, porque claro, estamos hablando de lo que es su especialidad, de la columna, del cuello, pero ¿qué hacemos con los pies de las señoras en Semana Santa?
Pues mira, los pies, lo más importante es llevar un calzado cómodo, un calzado ancho, evitar los tacones de punta fina. Ajá. Puesto que son muchas horas de pie, son muchas horas caminando, moviéndonos de una punta a otra de la ciudad, y lo más importante es llevar el pie cómodo en un calzado ancho.
Bueno, pues yo creo que son unas recomendaciones perfectas que tenemos que seguir, que para eso tenemos un profesional como la Copa de un Pino esta tarde con nosotros. Y bueno, pues sobre todo, pasar una buena Semana Santa, pero siempre desde con cabeza, sobre todo con cabeza. Rafael Periáñez, traumatólogo del Hospital Vita Sevilla y especialista en columna y cervicales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer siempre estar con vosotros.
Un abrazo.
Soy Daniel del Toro. Las sobras de comida, cáscara de fruta y verdura, son residuos orgánicos. La orgánica va al contenedor marrón y se saca de 8 a 11 de la noche. ¿Orgánico o no orgánico? Así de claro.
Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Nuestra siguiente protagonista es una mujer que lo mismo te decora tu casa con un gusto exquisito, que te diviertes con ella lo más grande, tiene un sentido del humor maravilloso, pero además pinta. ¿Y cómo pinta? Hoy quiero que conozcan a esta guerrera que se llama Teresa Peña, que es un artista de los pies a la cabeza y que nos va a contar también cómo es su vida siendo pintora y siendo mujer. Querida Teresa, buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Mariani? Muchas gracias por llamarme y por decir todas esas cosas buenas de mí, ¿no?
Bueno,
creo que exagera un poco.
No, yo no he mentido, he dicho la verdad. Además, ¿cuántas casas has decorado, Teresa?
Bueno, casas muchísimas, ya. Ya sea casas de amigos, casas familiares, y también profesionalmente, claro, también me llaman. Cuando han visto algunas de las casas que he decorado, pues me llaman para que profesionalmente, ¿no? Para que decore las suyas, ¿sí?
Para decorar una casa, ¿tú en qué te basas? ¿Cómo te inspiras?
Pues es una pregunta difícil porque yo creo que eso es un cúmulo de experiencias, de cosas, de personas que somos muy muy observadoras, curiosas, y nos gusta mucho fijarnos en cada detalle. Y el ser pintora, claro, el detenernos en los colores, el estudiar los colores, cómo combinan, y también es una cosa muy intuitiva, ¿no? Porque el gusto por el color y el saberlos combinar es algo que yo creo que también es algo intuitivo, que no siempre se aprende. Aunque la creatividad, yo siempre digo que todo el mundo puede aprender a ser creativo.
Sí, o ser... ¿Tú crees, Teresa?
Sí, totalmente. Siempre se dice que es verdad que se nace con un don un poco, una inclinación, pero es porque somos gente que nos gusta más observar, que estamos más pendientes de todo, quizás más distraídos, quizás más dispersos, no nos concentramos en una misma cosa, pero eso que puede parecer un defecto al final es una cualidad porque porque observamos mucho. Uh-huh. Y aparte, es cuestión de entrenamiento. Igual que el deportista sale a hacer ejercicio, sale a correr, uh-huh, pues la persona creativa, para aprender, se fija constantemente en el entorno, ¿no? Uh-huh. En la naturaleza, en todo lo que nos rodea a diario, pues nos inspira.
Ajá.
Yo siempre digo, y perdona, el que, un ejemplo, digo, el que va en el metro, el que va en el metro súper concentrado con su libro y no levanta la cabeza, ni aunque pase el revisor a pedir, ni aunque pase un señor cantando, pues ese libro se lo aprenderá súper, súper bien esa materia, pero claro, se pierde, los que somos más despistados, pues estamos pendientes de todo el entorno y al final acumulamos más información del exterior, de lo que nos rodea.
¿Se decora igual una casa en el campo que una casa en la ciudad, Teresa?
No, claro que no. Uh-huh. Ya las casas, yo normalmente las casas que he decorado ya están, ya eran casas antiguas. Uh-huh. Y entonces lo que pretendo es conservar los elementos antiguos, los suelos antiguos, todo lo que ahora existe más la tendencia de querer cambiar las casas y poner elementos modernos y más funcionales, uh-huh, comprando cosas, no voy a decir publicidad de tiendas, uh-huh, que ya sabemos, ya sabemos todo que bueno, que puede ser más funcional y más económico, pero nunca más bonito que un suelo hidráulico, que unas puertas de madera antigua, que unos tiradores de latón antiguos.
Uh-huh. Teresa, hablemos ahora de tu faceta como pintora, que no sé cuál es la que te gusta más, si la de decoradora o la de pintora. Yo creo que la de pintora, ¿no?
Totalmente la de pintora. Yo digo, yo soy pintora desde pequeña.
Eso te iba a preguntar, porque ¿cuándo te nace a ti la afición, el gusto y la creatividad? Bueno, la creatividad ya la traías de fábrica, eso está claro, ¿no? Pero ¿cuándo te nace a ti el gusto por los pinceles?
Desde muy, muy, muy pequeña. Ya en el colegio siempre era la asignatura que me gustaba. Cuando esperaba a mis padres a que me recogieran en el colegio, que por cierto tardaban bastante. mi padre empresario y tardaba mucho en recogerme. Pues siempre mi entretenimiento era siempre, siempre, siempre pintar. Ajá. No jugaba al elástico ni... Era mala deportista, es decir, que no jugaba ni al elástico, ni a la cuerda, ajá, ni nada de eso, sino que ya desde el principio me sentaba en un banquito a esperar pacientemente pintando. Uh-huh. Y en el recreo y en todo, siempre, siempre pintaba. Y siempre ha sido la ilusión dedicarme a esto, pero claro, la sociedad muchas veces no ayuda porque siempre te dice, no, es una actividad muy difícil, no te vas a ganar la vida con eso. Uh-huh. Pero también he tenido muchas personas que me han aconsejado y me han dicho, el arte te va a salvar la vida porque es una actividad que nunca vas a perder. Teniendo esa pasión, vas a poder vivir toda la vida de eso y no envejece. El artista no envejece, no se da cuenta por lo menos que envejece porque con el tiempo va mejorando.
Qué bonito lo que acabas de decir, Teresa.
No, es verdad, es que parece poético, pero es verdad, porque si eres informático o si eres... no sé, una...
Sí, bueno, cualquier otra profesión que no requiera tanta creatividad.
No, arquitecto, ingeniero, pues poco a poco vas perdiendo habilidades con la informática evoluciona muy rápido, va siendo un poco más lento y sin embargo con el arte no, porque cada vez acumulas más experiencia, más creatividad, uh-huh, te salen los trabajos más emocionales, más tuyos, más personales.
Claro. ¿Qué es más fácil? ¿Que tú crees por tu cuenta una obra de arte de las que tú creas y luego venderla? ¿O hacer un encargo? Que alguien te diga, Teresa, necesito que me pintes un cuadro y que me plasmes tal cosa. ¿Qué es más difícil?
El encargo, por supuesto. El encargo siempre más difícil porque la persona que te lo encarga, pues lógicamente te lo encarga porque confía en ti o porque le gusta y ha visto ya tus trabajos. Pero aún así siempre tienes el miedo de defraudar y después también se tiene el miedo de perder tu estilo. Porque el pintor no quiere adaptarse a lo que te piden. Quiere ser tú mismo siempre. Y entonces te entra la duda. ¿Le gustará realmente mi estilo?
Claro. Claro, porque háblale a nuestros oyentes de cómo es el estilo de Teresa Peña.
qué difícil. Pues siempre digo que es un poco caótico. Es un poco caótico porque he pintado desde pequeña de una forma totalmente autodidacta y he pasado por muchas fases, he pintado paisajes urbanos, he pintado bodegones, retratos de todo, y después me especialicé un poco en la abstracción de gran formato, y digo que es caótico porque empecé como autodidacta, y después empecé a formarme posterior, ya de mayor, y entonces, claro, la formación, incluso he tenido grandes profesores hiperrealistas o realistas, simplemente como Jaime Valero, Quique Meana, grandes maestros.
Sin duda.
Y entonces, sí, y claro, entonces la formación te da técnica, te da un conocimiento, pero lo que tú has desarrollado de forma autodidacta durante tantos años es muy difícil ya quitártelo.
Claro.
Entonces por eso sale siempre ese matiz de un poco de caos, de hacerlo todo muy espontáneo.
Oye, Teresa, ¿y cómo se combina? Porque los artistas sois de otro planeta. ¿Y cómo se combina ser una ama de casa y ser artista de otro planeta? Cuéntame eso, porque eso tiene que ser, vamos.
Bueno, eso de que ser de otro planeta, no lo sé, pero sí que es verdad. Lo que sí pienso es que a lo mejor, como somos un poco soñadores, pues hay veces que descuidamos las tareas cotidianas, ¿no? Pero bueno, tú sabes, tengo ayuda, ¿no? En casa tengo ayuda y olvidar las tareas cotidianas, que hay veces que estás tan metido en tu proceso creativo, en tu vida de colores y demás, que después dices, se me pasó pagar el IBI. Y olvidas la vida real, pero bueno, siempre hay una época del año que la retoma y dice, madre mía, tengo que volver a la realidad.
Así es. Así es la vida del artista. Bueno, me dicen que no me queda mucho tiempo, o sea, que me he quedado sin tiempo, pero quiero contarle a nuestros oyentes que tienes un estudio nuevo. ¿Dónde está el estudio?
Ah, sí, pues, ya te digo que el sueño de mi vida es tener un gran estudio, no solo en tamaño y sobre todo de grandes techos para poder pintar grandes formatos. Y lo tengo, está en Bollullos de la Habitación, en el Parque Pivo, que es una nave enorme con muchísima luz.
¡Qué bueno!
Y va a ser un espacio de creación en el que puedo compartir espacio con otros pintores. Quiero también que vengan pintores extranjeros a hacer estancias de corta temporada porque quieran pintar aquí en Sevilla y aprovechar la luz de nuestra tierra, ¿no?
Qué bien.
Y también, bueno, dar clase para niños, para adultos, y también un importante, hacer workshop de fines de semana trayendo a pintores y artistas de reconocido prestigio.
Bueno,
que eso,
has cumplido tu sueño.
Y ese es mi sueño, sobre todo tener un espacio tan grande para pintar.
Claro.
Y poder pintar formatos enormes de 3 y 4 metros.
Qué pues bien.
Para mí,
Pues Teresa...
Es el sueño, lo que soñé desde pequeña.
Eso te iba a decir, es que estás cumpliendo ese sueño. Te deseamos suerte, toda la suerte del mundo y que se cumpla todo lo que tú quieres con ese estudio nuevo. Y gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE Más Sevilla. Te mando un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Mariani. Muchísimas gracias a vosotros y a COPE.
La recogida de contenedor a contenedor. Chicotá. Las noches cuidando Sevilla. Madruga. Nuestros equipos siempre de cuadrilla y capataz. El baldeo, nuestro aguador. Y contigo, pasión y hermandad.
Lipasam, creemos en Sevilla. Cuidemos nuestra Semana Santa. Ayuntamiento de Sevilla.
Elige tu COPE Sevilla.
Nos queda poco tiempo, pero no nos vamos a ir sin antes recordarte cuáles son algunas de las actividades que hay programadas para este fin de semana, si es que no eres cofrade. Los cofrades ya tienen la agenda completa y han empezado esta misma tarde con diferentes estaciones de penitencia de diferentes hermandades de nuestra ciudad. Pero también hoy, 27 de marzo, se ha programado un concierto de Marta Soto en la sala Cite del Cartuja Center Cite de Sevilla. La cantautora onubense se dio a conocer en las redes sociales con versiones de canciones y va a actuar en nuestra ciudad dentro de la gira titulada Reinicio Tour, en la que presenta su nuevo trabajo discográfico Reinicio, que salió a la venta a mediados del mes de enero. Será a las 9:30 de la noche. Mañana sábado, Kiko y Sara actúan también en el auditorio del Cartuja Center Cite de Sevilla. Son dos hermanos de Cádiz que llevan 20 años cantando. Anteriormente Kiko Gaviño fue componente de Los Caños y comenzaron su carrera conjunta ya por el año 2006, separándose en el 2009 y reuniéndose de nuevo en el 2015. En la actualidad están de gira con Nuestra Historia, con la que celebran, como te decía, su vigésimo aniversario. Será a las 9:30 de la noche. Y también mañana sábado estará en concierto Agoney en la Sala Malandar de Sevilla. El músico canario, nacido en Tenerife, se dio a conocer en el programa de televisión Operación Triunfo y la actuación se enmarca dentro de su gira Dicotomía Tour. También será a las 9:30 de la noche. Y del viernes 6 de marzo al domingo, a este domingo 29 de marzo, se ha estado celebrando la 43ª edición del Festival de Música Antigua de Sevilla en distintos lugares de nuestra ciudad. Bueno, pues este domingo se clausura con La Pasión según San Mateo de Bach. Será con Arcángelo. Y será en el Teatro de la Maestranza. Las entradas están entre 50 y 90 euros. Pues con esto terminamos. En Semana Santa descansaremos. También tenemos derecho a descansar. Pero volveremos el viernes 10 de abril con una nueva edición de La Tarde en COPE Más Sevilla. Los saludos de Mariani Molina. Buenas tardes.
A la gloria y a María.
La Semana Santa en COPE Más Sevilla.
A todos los medios de comunicación.
Salidas de hermandades.
Y hasta la Virgen de la Esperanza en la calle.
Carrera oficial.
Buscando la esquina de la Plaza del Duque con la Plaza de la Campana.
Protagonistas.
Lo que pedimos aquí, paz y bien. Lo que los hermanos de la soledad solemos desearnos entre nosotros.
El paso por catedral.
Y aunque aquí dentro de la catedral se lo están tomando con calma, han estado detenidos durante un buen rato.
Vivencia.
Hombre, yo me acuerdo siempre de mi padre. Siempre. Cualquier paso que mando de primero.
Emociones.
Con la paz del mundo, que se acabe la locura de la guerra.
Desde el Domingo de Ramos, el equipo cofrade de la cadena COPE te va a llevar de forma distinta la Semana Santa de Sevilla. Vívela con nosotros a través de tu radio 105.8 de la FM, internet o en tu móvil.